Retro Beats. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Sean bienvenidos a otra emisión más de Retro Beats, este programa donde hablamos todo acerca del mundo de los videojuegos y como cada programa pues les hablamos de un tema pues en específico. De este lado les da la bienvenida Manuel Rugero, esperando que esta emisión en específico sea de su agrado.
Hola, ¿qué tal? Acabo de saludar a Alejandra Valdovinos y una vez más con ustedes, ya listo para hablarles de videojuegos, esperando que el tema de esta ocasión les guste, ya que tenemos un tema, otro tema especial. Todos son especiales, pero
todos.
Ya ven que siempre nos enfocamos en un solo tema en específico, y pues el día de hoy traemos otro tema preparado así,
así es.
Muy específico.
Que bueno, de hecho tiene que ver con esto que hemos hablado en estos últimos programas de una década que ya se fue. Hablamos de los mejores juegos de la década pasada, y ahora vamos a hablar de los juegos que fueron más influyentes, es decir, que dejaron algo dentro del mundo de los videojuegos en general.
Así es, independientemente de si nos gustan o no, esto ya no es opinión personal, ya es pues algo que se vio, ¿no? En la industria de los videojuegos. Son juegos que marcaron un antes y un después en ciertos aspectos, o que tuvieron tanto impacto que fueron y siguen siendo todavía juegos muy importantes y referentes, ¿no?
Sí, sí, o por ejemplo que crearon algún género, o que les fue también por su estilo de juego, que a partir de ahí empezaron a crear juegos muy similares. Por ejemplo, bueno, así rápidamente, me acuerdo del juego de Flappy Bird, que este fue como que un boom cuando salió, y después de eso empezaron a salir juegos similares con la temática de nada más presionar un botón y ir como quitándose de los obstáculos.
Así es, y así muchos juegos móviles, ¿no? Creo que sobre todo en esta década lo que vimos mucho fue el juego móvil enfocado a un público más casual.
De hecho, sí, esta última década vimos juegos para celulares muy buenos. Me acuerdo otro que en su momento también fue algo influyente, el de Pokémon Go, que ese causó un revuelo a nivel mundial. Me acuerdo que todavía no lo teníamos de manera oficial y mucha gente ya lo andaba buscando por todos los medios posibles.
Sí, sí, ese tipo de juegos son los que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos aquí una lista ya más en detalle. Yo tengo aquí un pequeño, no es un top, pero es una lista de 10 juegos. También el bro trae acá otra, a lo mejor algunos coinciden.
Vamos a coincidir en algunos y vamos a ir comentando qué es lo que pensamos de estos juegos, si los conocemos, si los queremos jugar o a ver qué.
O si ya los jugamos, o tal vez el hecho de, hay juegos muy populares que son muy trascendentes, pero a nosotros no nos gustan, ¿no? Tal vez hablar un poco de por qué a nosotros no nos gustan esos juegos.
Exactamente.
Y tal vez cómo nos podrían llamar la atención, o sea, si fueron un poco diferentes, pero sobre todo recordar ese legado que dejaron, ¿no? Pero pues ahorita también se integra nuestro compañero Cristian, está en el operativo
en un momento más
y ahorita llegará aquí
con nosotros. Pero pues bueno, vamos empezando con esta lista.
Así es.
Yo traigo por ejemplo aquí el juego de League of Legends, que bueno, es del 2009, por ahí. Seguimos con ese debate, ¿no? De que si la década es del 2010, 2009, igual lo incluimos.
Los últimos 10 años, ¿no?
Los últimos 10 años, que este juego sí es bastante influyente, sobre todo en la escena de los eSports.
Sí.
Ahí es donde se ve mucho eso. Creo que fue de los primeros en aparecer en este tipo de eventos tan famosos y que generan tanto dinero.
Sí, de hecho, la escena de League of Legends creo que es de las únicas escenas que se ha mantenido tan fuerte. Hay otras, obviamente, está por ejemplo la de StarCraft, que StarCraft es un juego ya más viejo, no se podía incluir en esta lista. Pero juegos tan grandes como League of Legends, creo que son pocos, ¿no? O sea, podemos contar algunos con los dedos, uh-huh. Los cuales como yo dije, StarCraft, las ligas de Counter-Strike, que tampoco son tan grandes, pero también ahí se mantienen, ¿no? También las ligas de Overwatch, que ya ahorita pues casi no se ve tanto, pero
en sobre su momento, todo, sobre todo en su momento 2016 estuvo. Más o menos, 2017.
Pero si te fijas, o sea, esas ligas tuvieron su momento, pero la League of Legends se sigue manteniendo todavía.
Exactamente.
Y yo ese juego la verdad es que nunca lo he jugado y ni ganas me dan.
Hablando de,
o sea, es un juego que a mí no me interesa para nada.
Es que fíjate que está medio confuso.
Sí, yo es que
es la palabra, más bien es
como... Es que es muy estratégico.
Exactamente, es como ya tiene su tipo de público.
Sí, y es un juego que requiere muchas horas de aprendizaje para poder uh-huh. dominarlo. Y mucha gente se lo toma tan en serio
sí.
que es muy mala con la gente nueva.
Ah, sí.
O sea,
sí.
Es una comunidad... Si ustedes juegan League of Legends, no se ofendan, es algo que nosotros hemos visto, o sea, no... Yo no lo he experimentado, pero o sea, sí he oído y leído comentarios... De que la comunidad de League of Legends es tan tóxica de que si tú eres nuevo en el juego, uh-huh. o sea, te lleven insultos hasta sí, donde no. Sí. O sea, porque haces perder a tu equipo, porque no sabes jugar.
Te echan la culpa de que uh-huh. les vaya mal. Sí, es cierto. Fíjate que es curioso ver cómo se ponen a jugar este juego que a veces no se le entiende. Nomás ves a los uh-huh. monos que van de un lado a otro, pero...
Pues, y de repente ya hizo una kill y conectó otra, y no sé, yo no entiendo las reglas, la verdad.
A mí también se me hace medio extraño cómo están dando clic nada más de un lado hacia otro, pero bueno, está entretenido y puede ser, ¿no? Puede ser que algún día este juego, no sé, le añadan más cosas
uh-huh. o se actualiza constantemente, nuevos campeones y todo eso. Creo que aquí más bien el legado que tiene League of Legends es este... En crear una escena competitiva tan sólida uh-huh. que hasta la fecha sigue dando de qué hablar, ¿no? Incluso las televisoras de deportes ya incluyen en su programación las ligas de League of Legends. League of Legends.
Sí,
y es un juego que no se puede negar.
De hecho, sí he visto en televisión abierta ajá. que pasan una que otra partida de LOL.
Sí, no se puede negar que tiene un legado muy grande. Y creo que también en esta década lo que vimos mucho fue juegos online. Uh-huh. Creo que fue también algo que impactó mucho en esta última década, sobre todo pues por las redes sociales que se empezaron a popularizar cada vez más, el streaming, los youtubers,
sí.
que siempre es muy atractivo pues ver a alguien que está jugando una partida de algo competitivo, porque es emocionante, no es como ver un deporte.
Sí, sí, sí.
Prácticamente.
Sí, es como ver a tu deportista favorito, y ese también fue como que otro aspecto que logró influir de este uh-huh. tipo de juegos.
Y hablando pues del aspecto de YouTube y las redes sociales, creo que otro juego que tenemos que destacar, que mencionamos en el programa pasado uh-huh. y que escuchamos de fondo es Minecraft, también de 2009, pero o sea, es otro de los juegos que tú piensas en juegos actuales y creo uh-huh. que el primero que piensas es Minecraft.
De hecho.
Es de los juegos más populares hasta la fecha, ha vendido, ya es el juego más vendido. Desbancó a Tetris. Actualmente Minecraft ya es el juego más vendido. Y pues en su momento tuvo un boom muy grande. Ahorita a lo mejor no se ve tanto así. O sea, no se ve que tenga un boom tan grande. Pero es un juego que sigue siendo muy popular.
Y es que se sigue actualizando.
Ajá,
se
sigue actualizando, hay contenido nuevo. Pero bueno, también como contenido nuevo llegó acá, compañero.
Ya vine, ya.
Ya
se actualizó, ¿eh? Andaba actualizándome.
Sí.
Ya se spawneó.
Sí, ya. No, pues síganle. De todos ya el tema pues ya está dicho.
Sí. Seguimos hablando de Minecraft.
Ajá.
Que creo que influenció muchos juegos. De hecho, hubo muchísimos clones de Minecraft. Pero es curioso que a pesar de que hubo muchos clones, no hubo como de empresas grandes. Ajá. Uh-huh. Que hicieran clones de Minecraft como tal.
No.
Yo solo recuerdo el de Dragon Quest. Dragon Quest Builders 1 y 2, que obviamente está inspirado en Minecraft. Pero de ahí en más no hay otras empresas que hayan hecho lo mismo que hizo Minecraft.
Es parecido,
Cube
¿no?
World es parecido, pero Cube World es, creo que es más un juego indie, ¿no? Ajá. Sí, porque indies hubo un montón de clones de Minecraft. Y es que Minecraft llegó a un punto en el que ya incluso las escuelas... Ciertas escuelas del mundo lo tienen en su programa educativo, o sea, para niños.
Sí, hay versiones educativas del mismo manga.
Ajá. porque te enseña a hacer muchísimas cosas, además de que pues estimula la creatividad de los niños. Y es un juego odiado por mucha gente, sobre todo porque pues, es muy popular, ¿no? Pero pues viéndolo más allá de que sea popular, creo que sí tiene bien merecida la mención de los juegos más influyentes sí. de la década.
Ayudó a muchos streamers a hacer videos. Y
a muchos
todavía
youtubers.
Todavía.
De hecho, todavía ahí se andan dando medio batallas entre League of Legends, Fortnite y Minecraft. Uh-huh. De repente uno es más visto y luego el otro y así. O sea, a pesar de que Minecraft tiene 10 años, uh-huh.
¿Cuándo salió?
En 2009. No ha perdido popularidad para nada.
Uh-huh. Sí, es que supo hacer bien su fórmula, sobre todo porque los mundos son, literalmente son infinitos. Uh-huh. Por eso tú te puedes divertir horas y horas y nunca te enfadas. Y de ahí se basa esta fórmula que tuvo de su éxito.
Sí, y luego nunca falta ver lo que hace. Creo que lo más interesante de Minecraft para mí es ver qué puede hacer la gente dentro del juego. Porque yo, o sea, yo como jugador de Minecraft lo que hago es lo típico, ¿no? Hacer mi casita, construir cositas, de repente ir al Nether, buscar materiales, uh-huh. Buscar un nuevo lugar para hacer otra casa. O sea, como hacer cosas muy básicas. Pero hay gente que hace cosas así que tú dices, órale, ¿cómo?
Más clavados.
Ajá. Sí. O sea, hay raza que ha hecho en servidores la ciudad de Juego de Tronos. Vi hace poquito una nota, sí. No sé si ustedes la vieron, de que usuarios de Minecraft terminaron la línea 3 del metro que no han podido terminar en Guadalajara ni en Monterrey. La hicieron en Minecraft.
Hacen modelos a escala de edificios reales.
Sí, sí, sí. Entonces es algo muy sorprendente ver lo que hace la comunidad. A ver, tú, Cristian, ¿qué otros juegos traes ahí en tu...?
El Super Mario Odyssey.
Claro.
Ese es otro.
También, pues...
Regresó a la fórmula de...
Sí, o sea, fue... 64. Fue algo muy novedoso, ¿no? La manera en la que retornó Mario a la competencia de los videojuegos. El ver que a la comunidad sí le gustó bastante.
Es que está chido.
¿Cómo lo volvieron a adaptarlo? Le dieron como una frescura distinta a sí. Mario, a como estábamos acostumbrados a verlo. A lo mejor retomando la fórmula de Mario 64, porque uh-huh. es más o menos la misma fórmula, pero adaptada a los tiempos actuales. Y sí. diríamos que es como un Mario 64, pero de la nueva generación, algo así.
Sí, porque algo que era un poquito incluso estresante de Mario 64 es que te metías, digamos, al mundito, ya es por la pintura. Entrabas. Uh-huh. Y cuando agarrabas una estrella, acababas el nivel y te regresaban. Y si querías agarrar otra estrella del mismo mundo, tenías que volver a entrar y andar buscando y así, o sea, de una por una entrar y salir. Y Mario dice, creo que lo que trajo mucha frescura fue que cuando te agarras una luna, no te reinician, o sea, te dejan donde estabas, solamente te añade a tu colección de lunas y tú sigues donde te quedaste, puedes seguir buscando muchas más lunas. Y creo que algo muy interesante fue la inclusión del personaje de Capi, que es, para la gente que no ha jugado el juego, es uh-huh. esta gorrita, que está poseída por un fantasma.
Sí.
Y esta gorrita, al momento de tú ponérsela a un enemigo o a un personaje, tú lo puedes controlar. Entonces es la primera vez en un juego de Mario que tú puedes controlar a un Goomba, a una planta piraña, a un Koopa. Incluso uh-huh. al final, pequeño spoiler, puedes controlar a Bowser. O sea, cosa que en un juego de la saga principal de Mario nunca habías podido hacer. En sí, spin-off sí lo habías podido hacer, ¿no? Sí, incluso sí. en Smash, pero sí, sí. en un juego principal de Mario nunca habías podido Ajá. controlar Bowser.
Y fue tanto que llamó la atención este tema de este Mario o Super Mario Odyssey, que salió una persona salió a hacer una adaptación como del Nintendo 64, pero con un tintes del Mario Odyssey.
O al revés, a la inversa.
Como dicen remakes, cuando hacen un juego, pero como hacen un remake, pero
al revés.
Remake. Ajá,
Ya. Oh.
Y pues fue mucho el boom que causó en aquel entonces cuando salió, ¿qué estamos diciendo? ¿Unos 4 años?
Más o menos.
2017.
A mí me gustaba ese, bueno, el Mario Odyssey lo he jugado poco. Pero sí me gustaba ese detalle, ¿no? De controlar a los enemigos. Está Hacer eso por primera vez está curioso porque ves dónde sí puedes aventar la gorrita y todo eso. Y sí. No sé, eso te entretiene.
Y la verdad, el escenario, está el escenario donde está en una ciudad.
Esa para mí es mi favorito porque hay una cantidad de secretos.
Y pegó mucho eso también.
Sí. Se le hizo publicidad muchísimo. Tuvo una canción, video musical.
Ah, tuvo su propia
estuvo
canción.
Estuvo muy padre. Y a mí ese señor que dice de la ciudad, uh-huh. que es una parodia de Nueva York.
Ajá.
Creo que es de mis favoritos porque tiene tantos secretos y cosas por descubrir.
Ahí tocó otro tema, los trajes de Mario.
Claro.
O sea,
que son referencias al mismo universo de Mario.
Al mismo, ajá. Pues muchas, muchas cosas que le adaptaron al juego que,
se vio bien. Sobre todo la parte en la que te sueltan ya, porque al principio es como un universo inspirado en películas de Tim Burton, uh-huh. de Cuentos al Fantasmita, y sí. el segundo nivel es como de dinosaurios. Entonces ya cuando ves que puedes controlar a un tiranosaurio, es como que te vuela la cabeza. O sea,
de hecho, ahí fue donde los trailers que empezaron a salir... El que pegó muchísimo fue ese del tiranosaurio.
Sí.
Porque todos decían, ay, puedes manejar un tiranosaurio sí. enorme y no sé. Y eso pegó mucho.
Exactamente. Sí, ese aquí. Fue otro de los juegos influyentes que tuvimos en esta década. Llegó la hora de ir al primer corte de estación. No se vayan enseguida, regresamos con más aquí en Retro Beats. Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en Retro Beats.
Ya estamos de regreso en Retro Beats y bueno, estamos hablando en esta ocasión de los juegos más influyentes de la década. Ya hablamos de algunos como Minecraft, League of Legends, Mario dice que mencionó Christian. Y escuchemos ahorita de fondo una pista de Fortnite, uh-huh. específicamente del evento del final de la temporada 10, que dio el final a, digamos, la primera parte de Fortnite, que luego dio paso al Fortnite capítulo 2, que bueno, pues obviamente... Yo sé que a ti no te gusta y a Christian tampoco. A mí sí me gusta Fortnite, de hecho juego mucho últimamente, pero hay que mencionarlo como de los juegos más influyentes de la década, ¿no?
Sí, no, es que sí lo es, porque digo, al final de cuentas, Fortnite es un juego que yo me atrevería a decir que ha sido jugado casi por cualquier persona.
Sí.
Casi, casi, ni te imaginas.
Es como Minecraft, ¿no? También.
Es como...
Bueno, bien, el problema es que Minecraft es de paga,
más
pero
bien,
Fortnite es gratis.
Exactamente. O como en su momento lo fue el Super Mario Bros. O Tetris.
Ajá.
O sea, que ¿quién no ha jugado Tetris en su vida? ¿Quién no ha jugado
el Super Mario Bros.
Juego de Mario? Mucha gente, bueno, muchos jóvenes o hasta gente adulta han jugado Fortnite nada más para ver de qué se trata.
Uh-huh. O aunque no lo hayas jugado, sabes qué es. Tal vez porque tu sobrino, tu hijo lo juega, has visto cómo lo juegan.
Has escuchado hablar de Fortnite algo, y eso lo hace pues, un juego influyente al final de cuentas.
Sí, y sabes que influyó tanto que es un juego tan grande cuando incluso ves que en la última película que cerró Avengers, que fue digamos la más importante, no es la última, la penúltima, la de Infinity War, uh-huh. aparece un cameo de Fortnite, o sea, un personaje está jugando Fortnite.
Uh-huh.
O sea, sabes que es algo tan grande cuando aparece una película de esa magnitud, ¿no? Y... Actualmente, creo que me atrevería a decir que es el juego más popular, junto con Minecraft todavía, ya que en streams, en YouTube, es algo que genera muchísimo contenido. Ahorita, digamos, el fandom está un poquito apagado, porque la última actualización llegó hace como 3 meses, que fue el Fortnite capítulo 2, y ahorita no ha habido nada. Hubo una actualización por Navidad que te regalaban cosas, pero no ha habido una actualización grande de contenido como tal. Y ahorita los fans están un poquito, pues,
a la espera,
¿no? Incluso enojados algunos de que no hay nada nuevo. Pero, pues sí, no se puede negar que el fenómeno Fortnite explotó, ¿no? O sea, como que de un rato a otro, yo me acuerdo que escuchaba algunos podcasts y canales de YouTube hablando de videojuegos y de repente alguien mencionaba Fortnite y decía, ah, sí, está padre y no sé qué. Y un mes después ya había explotado.
Todo el mundo
así de repente
hablando
ya,
de Fortnite.
Ajá. Y lo curioso es que... Si mencionamos Fortnite, pues también habrá que mencionar DayZ.
El PUBG.
Y el PUBG. Pero, pues, el problema de ahí es que... Como que esos no tuvieron... PUBG sí tuvo como mucha fama de repente.
Por ahí, de pronto.
pero creo que Fortnite se lo comió.
Sí.
Es que sobre todo porque PUBG no está terminado y es un juego, digamos, que se ve muy genérico.
Tenía muchos errores, muchos...
Ajá. Mismos. Entonces de repente llega Fortnite con todos sus personajes, su peculiar forma de juego, sus colores tan vibrantes, obviamente captura la atención.
Ah, sus colores, y eso también era lo que lo hacía destacar.
El estilo gráfico, ¿no? Uh-huh. De arte, más bien, que cómo era, pues,
colores
gráficamente.
Muy chillantes.
Como que, no sé, lo hacían que lo pudieras jugar más fácil, o sea, no requería de mucho rendimiento.
Uh-huh. Y aparte, pues, era más atractivo para los niños. Que ahí fue donde fue el punto fuerte, ¿no? Porque todos los niños actualmente yo creo que juegan Fortnite, al menos uh-huh. saben qué es.
No, y luego aparte supo crear un género, ¿no? Bueno, no sé si lo crearon ellos
ese género vino desde DayZ. Incluso Minecraft hacía, ¿te acuerdas de los sí, juegos del hambre de Minecraft?
Sí, también era, uh-huh. no, pues hasta los de Call of Duty también, sí. cuando nada más sobreviviera uno, pero... No sé, como que Fortnite le puso más jugadores, algo uh-huh. hizo ahí.
Y sobre todo, añadir construcción y craft. Bueno, no es crafteo, pero obtención de recursos uh-huh. y construcción. Creo que eso sí le dio un plus al juego. Porque PUBG sí es un juego como más estratégico y más militar. Uh-huh. Porque no tiene nada de esto. O sea, tiene armas diferentes, tiene, digamos, ¿cómo se llaman? Vehículos, uh-huh. pero no hay como una variedad de gameplay tan extensa. Uh-huh. Y Fortnite lo que sí supo hacer muy bien es actualizar contenido y más allá de meter skins nuevas o locaciones nuevas en el mapa, es que de repente cada cierto tiempo mete nuevas formas de juegos. Por ejemplo, hay una que es con puras armas explosivas, hay otra que no puedes construir, es solo defenderte, hay otra que... Pues es el Battle Royale, que es a ver quién queda vivo de 100 jugadores, uh-huh. tiene que ganar uno. Otro que es por equipos, otro que es en parejas, otro que es equipos de 20. Y el equipo que haga 100 muertes primero es el que va a ganar. Entonces hay una variedad de gameplay muy diferente con un solo juego.
Mm, ahí está. Por eso también, bueno, Fortnite está dentro de esta principal lista, ¿no? De ese top 3 de juegos más influyentes
así
de la década.
Es. Mm-hmm. Bueno, ¿qué traemos? ¿Cuál? A ver,
pues...
¿Otro?
A ver, otro.
Bueno, el Dark Souls, que también lo mencioné, que ese creó otro género. Es uno de los juegos que tengo por ahí pendientes que algún día voy a jugar, porque quiero experimentar esa dificultad que tiene este excelente título.
Pues más en específico el Dark Souls 3, ¿no?
Pues toda la saga Souls.
Pues el 1 fue el que empezó como a...
Sí, pero yo digo...
Para pulir más el género.
Porque fue de los 3, el más representativo...
El 3.
Es el 3.
Yo todavía me atrevo a decir que es el 1.
Es que está más pulido el 3.
Sí, obviamente el 3 tiene mejor jugabilidad porque es más rápido. Mejores gráficos también, o sea, tiene todo mejorado. Pero incluso cuando se habla de la saga Souls, la gente casi nunca menciona Demon's Souls y menciona de volada el Dark Souls 1. Como que es el que inició.
El Bloodborne también.
Es el que uno de los que mencionan mucho. Porque Bloodborne es como el Dark Souls 3, pero mejor.
El mejorado, es el que dicen.
Sí.
Y Sekiro, pues es eso, pero más frenético todavía. Y de ahí vinieron pues otros juegos como Nioh, que es muy estilo a la saga Souls también. Incluso juegos indie que tomaron mucha inspiración de Dark Souls. Sobre todo creo que Dark Souls supo hacer muy bien el conectar un mundo en 3D que sintiera todo muy orgánico, que no se sienta que está conectado de la nada. O sea que, por ejemplo, hay ciertos juegos en los que tú tomas un elevador y ya apareciste en un lugar y es como de... ¿Cómo? O sea, no tiene lógica. Uh-huh. Y Dark Souls sí lo supo hacer bien. Y de hecho, por ahí llega a ver que pudieron ver el mapa completo de Dark Souls y todo está conectado. O sea, no hay una parte que sea, digamos, pantalla de carga. O sea, todo está conectado.
Ya. Es un uh-huh. solo mapa. Uh-huh. Mira.
Dark Souls.
Sí, ese es otro.
En general,
otro juego.
Pues toda la franquicia, ¿no?
Sí, yo diría.
Sí, incluyendo Bloodborne y Sekiro.
Pues sí, también. Red Dead Redemption 2.
Sí, ese juegazo.
También mencionado, sí.
Estaría dentro de...
Sobre todo por la cantidad de detalles, ¿no? Que ahorita yo creo que ningún juego se ha atrevido a hacer lo que hizo Red Dead Redemption 2, pero a lo mejor en un futuro vamos a ver más juegos como ese.
Sí, pues en algún nuevo Grand Theft Auto. Ajá. Puede ser que ahí ya los chicos de Rockstar se pongan las pilas, se superen a sí mismos.
Sí.
Pero quién sabe, o una nueva entrega.
Se pusieron muy alto a la vara.
Es sí. Que más bien eso. Está como los de Capcom con Resident Evil, que a ver cómo les va con esta nueva entrega.
Que yo creo que ningún juego se ha atrevido a hacer lo que ha hecho Rockstar con Red Dead Redemption 2, porque creo que Capcom es el único estudio que puede darse el lujo de tardarse 7 años en hacer un juego nuevo y le va a pegar. Ya ves que hay otros estudios que hacen 3-4 juegos, sacan... Capcom, ¿cuánto sacó el año pasado? O sea, sacó Resident Evil 2, sacó Mega Man 11, uh-huh. Sacó...
El del 11 fue del 2018.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, en esa época digamos que sacaron unos 5 juegos, ¿no?
Sí, más o menos.
De 2018 a 2019.
Sí.
También estuvo el Devil May Cry 5.
Ah, sí.
Devil May Cry.
Hubo varios. Entonces, Capcom pues sí lo hace, Nintendo también lo hace, varios juegos al mismo tiempo. Pero Rockstar es la única que hace un juego así en 7 años y sí. Le pega, le va bien. Es la única compañía que yo veo que haga eso. Mm-hmm. Creo que son los únicos que se pueden dar el lujo porque sus franquicias generan millones y millones de dólares. De hecho, aquí en la lista también traigo Grand Theft Auto Online, que yo recuerdo el boom que fue, o sea, saber que iba a haber un Grand Theft Auto Online porque nunca antes había visto nada así. Yo nunca lo he jugado, sí me dan ganas de jugarlo algún día porque dicen que es muy bueno, tiene muchísimo contenido. Y sobre todo, pues en el mundo tan vasto que tiene Grand Theft Auto 5. Y con esos gráficos, con todo, o sea, la variedad de armas, vehículos que tienes, creo que es un juego que también merece la pena mencionarlo.
Uh-huh. No, pues es que
al final de cuentas, 5.
También.
Sí, es como vivir otro mundo. Bueno, yo no he jugado el GTA en línea, pero lo que he visto, sí, andas ahí hasta en casinos y sí. Creo que hasta puedes usar dinero real, aunque hay que tener cuidado con eso.
Sí.
Pero sí. Bueno, me imagino que debe ser muy adictivo. Aunque por ahí decían que las pantallas de carga sí son bastante extensas y como que no está tan chido eso, pero bueno.
Al principio tuvo problemas. Yo recuerdo que cuando salió el online, que fue como un mes después de que salió el juego, tenía muchísimos problemas, la gente no podía entrar, entrabas y te sacaban.
Sí, se saturaban los servidores bugs, más bien.
Te borraban tus personajes.
De tantos usuarios queriendo jugar al mismo tiempo, yo creo que eso ocasionó problemas.
Sí, es que toda la gente estaba, ya le andaba, quería jugar ese juego. Lo mismo caso que pasó, como dijiste, con Pokémon GO, que no estaba tan disponible, ya andaban jugando aquí en México y no sé en qué tantos lugares.
Le pasó a Dragon Ball FighterZ.
También.
Que los servidores se saturaron y no podías tampoco...
Sí, estaba...
El día de la prueba de la beta...
Es cierto.
Estuvo tan saturado que no se podía. No, o sea, jugabas una batalla, pero te tardabas un buen rato en acceder.
De aquí a que se hacía el match con otro jugador,
sí.
Se tardaba demasiado.
Fue bastante tardado. De hecho, hubo por ahí unos problemas y tuvieron que alargar un poquito la prueba.
Uh-huh.
Por lo mismo de que se saturaron las... Se saturaron los servidores y no podías probarlo. O sea, te daba chance de probarlo, pero pues te tardabas un montón.
Sí,
y con muchos juegos ha sucedido eso. O sea, recientes pues ha sucedido eso porque pues muchos esperan...
Por cantidad de jugadores que hay.
Esperan, esas pruebas y pues dices, lo voy a calar gratis.
Sí, algo así había leído acerca de este GTA en línea. Que los tiempos de carga también eran excesivos y que por eso la gente se desesperaba al momento de querer jugar.
Sí, sí. Pues ahí tenemos ya Rockstar Games, o sea, ejemplos. Dos serían dos ejemplos si ponemos al Grand Theft Auto online y el 5 en uno solo y Red Dead Redemption 2. Entonces, pues ahí tenemos dos ejemplos de buenos juegos que saben cuál es la fórmula, saben lo que que lo que les están ofreciendo a sus jugadores es lo que ellos quieren.
Sí.
Y pues sí les ha pegado, ya nada más falta ver una nueva entrega de Grand Theft Auto que
ya está próxima,
ya no va a tardar mucho.
Por ahí decían, yo había leído que ha dado un rumor fuerte de que Rockstar estaba haciendo un juego basado en la Edad Media.
Pues puede ser, porque ahorita, bueno, yo lo veo como por ejemplo, que están tomando por tiempo. Red Dead Redemption, pues El viejo oeste. GTA, pues algo más moderno, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor eso de tomar esa temática, a lo mejor pues puede ser también bueno. Con otra...
Y luego más por lo que vimos con el juego de The Witcher. Uh-huh. A lo mejor por ahí se van a ir.
Uh-huh. Sí, puede ser.
A ver, ¿con qué?
Fíjate que lo más curioso es que los únicos juegos que hizo Rockstar en esta década fueron los... O sea, pegaron muchísimo. Nada más hizo dos en esta
nada
década.
Más dos, o sea, Grand Theft Auto y...
Red Dead. Y ya, o sea, y esos le pegaron machín. Imagínense qué van a sacar.
Pues es que supieron trabajarlo y supieron hacerlo. Ese fue el detalle, o sea... tuvieron a lo mejor una... más bien sí tuvieron bastante tiempo para planificar bien el juego y hacerlo bien.
Sí, planificar bien qué era lo que querían y qué era lo que le querían entregar al público para pulirlo de mejor manera y darnos un buen resultado final. Bueno, con esto vamos a otro corte de estación. No se vayan, enseguida regresamos con más aquí en Retro Beats.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Ya estamos de regreso aquí en Retro Beats y bueno, estábamos siguiendo con el tema de los juegos más influyentes de la década y por ahí mencionábamos poquito a Pokémon GO, pero ya ahorita pues hay que hablar completamente de él.
Sí, ¿no? Al inicio mencionaba algo de Pokémon GO acerca de estos juegos móviles que causan revuelo, sobre todo en la comunidad casual de videojugadores, mal llamado casual porque todos en algún momento pues, hemos jugado videojuegos así de manera rápida. Y en el caso de Pokémon GO, pues vino hacia un público que ya habíamos crecido, que literalmente crecimos viendo estas caricaturas y que de pronto se presenta la oportunidad de capturar a estos supuestos Pokémon en el mundo real. Aún recuerdo ese tráiler que nos presentaron que se veía espectacular.
Y bueno, al final el juego no es tan así, pero...
el juego sí, fue... ¿Cómo se le llama? Publicidad engañosa. Ajá. Digo, el tráiler se ve increíble, pero bueno, nos entregaron otra cosa. Y me acuerdo que ese juego no estaba disponible en cualquier parte del mundo. Y era tanto la conmoción, el revuelo que causó que mucha gente estaba...
Yo lo bajé pirata.
Lo descargaron pirata de diferentes servidores y los mismos servidores estaban saturados. Mucha gente no se podía conectar. No, causó mucho, mucho revuelo ese juego en su momento.
Sí, de hecho, pues yo me acuerdo que hubo un boom, había un montón de videos de gente en un solo lugar capturando un Pokémon, corriendo de un lado para otro.
De los legendarios.
Ajá.
Sí. Todavía
se hace eso. O sea, es un juego que es un fenómeno muy interesante porque pues todo mundo tiene celular. Todos tenemos
empezando
celular.
Empezando por ahí, ¿verdad?
Entonces, creo que de los juegos más populares...
Pues fue de los primeros que adaptó ¿cómo le llamaban?
Se me
fue
la realidad aumentada.
La realidad aumentada. Fue el primero, ¿no?
Creo que de así, pues popular. Que se fue así en masa, sí. Y ya había antes algunos, pero pues eran como muy desconocidos. Pero Pokémon GO sí fue de los primeros. Y ¿sabes que es todo un fenómeno cuando tú lo juegas, tu primo lo juega, tu tía lo juega, tu amigo del trabajo lo juega y luego ves una nota en YouTube?
Causa accidentes,
causa que alguien vea un asesinato, causa que incluso...
Te caigas de un puente.
Ajá, incluso hubo un por ahí una nota de que unos jóvenes jugando Pokémon GO se fueron a un lugar muy lejos y desafortunadamente los mataron, o sea, los robaron y los asesinaron.
Les fue mal.
Ajá, por irse muy lejos y no tomar precauciones. Luego incluso llegó a salir eso de que...
Choques en autos
por ir jugando. Pero luego también había gente que decía, te rento mi coche para jugar Pokémon GO. O sea, como un taxi, pero para jugar Pokémon GO. Sí, o sea, sí, empezaron a hacer negocio con eso. Y luego de repente ya veías una nota de que el señor de 80 años que juega Pokémon GO en una bicicleta con 5 celulares. Sí, uh-huh. Y o sea, ¿sabes que fue una explosión cuando incluso La Rosa de Guadalupe hizo un capítulo? Advirtiendo los peligros de Pokémon GO.
Sí, fue algo muy fuerte. O sea, un fenómeno que abarcó muchísimo, sobre todo porque todos teníamos acceso a un celular. Es más fácil ya tener acceso a un celular que a otra cosa.
Sí, entonces, sí. El juego era gratuito, ¿no? Bueno, pay to win.
Algo así.
Entonces, hasta aquí mismo en Colotlán vimos gimnasios o hay gimnasios.
¿Tú lo juegas ya todavía?
No, ya no. Ya tiene no, mucho que no.
¿En qué te quedaste? ¿Tercera
me acuerdo,
generación?
No, ya no me acuerdo.
¿Hasta qué nivel? Creo que...
No, tampoco me acuerdo. No, es que ya tiene como año y medio, 2 años. Yo creo que ya lo dejé.
Actualmente todavía siguen actualizándolo y creo que todavía llegaron Pokémon de la quinta generación.
Sí, todavía lo siguen actualizando. Sí, iba a aparecer el equipo Rocket. Hasta donde me quedé iba a aparecer el equipo Rocket.
Yo lo bajé hace poco. No es cierto, hace como un año. Pero no jugué porque aquí la verdad en Colotlán como que casi no... Al menos por ahí por las Golo no salen...
No, en las Golo no salen nada. Tienes que moverte al centro, ahí sí hay mucho... Mucho que agarrar y luego están los gimnasios y todo.
Salía puro Ratata.
Ajá.
No, luego había compas bien tramposos que bajaban una aplicación que te podía viajar de una parte del mundo a otra.
Ah, sí.
Y no
sé qué. Pero tanto. Si te cachaban,
te quitaban la cuenta.
Te quitaban la cuenta.
Ah, sí. Yo tengo un compa que lo que hacía era que, digamos que viajaba así un día a Japón, ¿no? Uh-huh. Y obviamente no podía otra vez regresarse el mismo día porque las horas de vuelo no concuerdan, o sea, entonces dice para que no te cachen tienes que, digamos, si son 20 horas de vuelo a Japón, pues irte y luego esperarte 2 o 3 días y regresarte otra vez a tu lugar y para irte a otro lado, así, o sea, eran unas mañas porque obviamente en ciertos lugares del mundo hay Pokémon especiales que pues aquí
había un mapa, o hay un mapa más bien todavía, yo creo. Ese mapa te dice exactamente qué Pokémon sale en esa zona. O sea, ya te dice como, por ejemplo, no sé, un ejemplo, un Pikachu especial, porque sacaron ediciones especiales.
Con accesorios.
Ah, y ya te decía, lo encuentras en tal ubicación a tales horas. Y ya ibas y ahí estaba.
Ahí estaba.
Ajá. Ya, o sea, y era un mapa grande, grande, sí. Era de todo el mundo, pues, de hecho. Y ya te decía, en este lugar aparecen más de estos Pokémon, en aquel lugar aparecen más de estos.
No, me imagino aquí en México todo solo, ¿verdad? No, no, sí, menos aquí donde vivimos.
Yo llegué a ver así muchos videos de que en la Alameda y en la Ciudad de México se juntaban a jugar pero mucha gente.
Sí, es que la gente se volvía loca.
Incluso había gente
grupos
ahí.
Y todo.
Ajá, llegaron, gente vendiendo ahí las baterías recargables para el celular, para que no se te descargara, que la funda de Pokémon y que no sé qué tanto, o sea... Fue algo que
fue negocio,
incluso
fue
hasta a los vendedores.
Comerciantes, cosas, ambulantes. Sí.
Los que vivían cerca de algún gimnasio o algo, te vendían la cuenta, ¿no? Ya con los
objetos. También empezó a verse eso de que te vendo la cuenta ya con nivel tanto, con tantos Pokémon, trae este. Y se empezó a ver mucho eso.
Sí.
Y de ahí los fraudes también.
Uh-huh. También.
Que también se vieron mucho, ¿verdad?
Cuentas hackeadas
y demás.
Baneados.
Sí. Ay, exacto. No. ¿Qué otro juego? Yo traigo por acá el de Last of Us también.
Yo también lo traigo aquí anotado.
Sí, yo también, Last of Us.
Aquí es donde vemos, con este juego, yo me atrevo a decir que se puede ver que importa muchísimo la historia detrás del videojuego. Uh-huh. Tú puedes tener un juego con excelente jugabilidad, pero si no tienes historia, no te va a enganchar. No va a enganchar al jugador, se va a aburrir y va a decir, lo voy a dejar. O sea, no importa que la jugabilidad sea la mejor. Si la historia es malísima, no te va a rendir. ¿Y qué fue lo que sucedió con The Last of Us? Que te entregó una historia bastante interesante y bastante buena que te mantiene enganchado durante todo el juego.
Y luego aparte tiene muy buen gameplay. Digo, no es nada más la historia, sino que también las cuestiones técnicas.
Sí, las cuestiones.
Como que a mí sí me gustaron.
La jugabilidad era... Estaba...
Sí, está decente.
Está decente. Pero sí, la historia y esto que comenta mi compañero Manuel, o sea, hizo que pegara bastante y que sí. Muchos estemos a la espera de la del siguiente nuevo. Parte, de la segunda parte. A ver cómo nos va ahora con la historia de él.
Hablando, hablando que juegos que se tienen que superar a sí mismos, que tienen la vara alta.
Sí, ahí tenemos un ejemplo el de Last of Us, o sea, que es un juego que tiene también pues la vara bastante alta. Y que debe de responder muy bien a sus ahora fanáticos, seguidores. Sí, porque se hicieron muchísimos seguidores, muchísimos fanáticos. Todavía hasta la actualidad es un juego que se está vendiendo y se sigue siendo pues algo popular. Porque se sigue hablando todavía hasta la fecha de él. Porque tenemos que todavía lo puedes conseguir a pesar de que ya tiene bastante rato que salió.
Sí, me atrevo a decir que es un juego de consolas, porque pues, es un exclusivo que a ti te hace elegir ya sea entre una consola o la otra.
Sí.
Aparte, como ya mencionaba el programa pasado, creo que fue el juego que rompió la brecha con la gente que no es jugadora, pero le interesan las buenas historias, y fue el juego que puso, que le hizo dar cuenta a la gente de que los juegos no solamente son disparos a lo menso y ya, o sea, tienen una historia que contar.
Sí, sí, sí.
Ahí tenemos el caso de The Witcher.
También.
Que, o sea, que también tiene la historia bastante tiene que ver, o sea.
La historia está muy buena.
Porque está basada en un libro y no digamos como, por ejemplo, porque tenemos videojuegos basados en libros, como los de Harry Potter, como El Señor de los Anillos, o sea, y no tenemos algo con tanta calidad como lo hicieron con The Witcher.
Pero es que, bueno, es que sí, The Witcher sí está muy bien hecho, porque es un excelente RPG de mundo abierto, con una muy buena narrativa. Me gusta porque te van saliendo diálogos y tú vas eligiendo de pronto cómo quieres ir armando tu historia.
Sí.
Y estaba muy bueno porque las misiones, algunas misiones secundarias no parecen que son secundarias. A veces se siente como si estuvieras siguiendo la línea principal, exactamente. Pero resulta que estás en una misión secundaria. Pero el juego está muy bien hecho, está muy bien desarrollado.
No, es un juego que todavía, aparte de... Sí. Aparte de es un juego que ya tiene bastante tiempo y todavía siguen encontrando cosas en el juego, porque es un juego bastante amplio.
De hecho, sí.
Bastante grande. El mapa es...
No, el mapa es
muy grande.
Es grandísimo. Nada ¿verdad? Más, bueno, tuve la oportunidad de jugarlo hace poco. Y no sé, se me hizo muy, muy curioso cada nivel de detalle de este mapa tan inmenso. Hay cuevas, hay lugares abandonados, hay pueblos, y luego el juego también se siente muy vivo. Por ejemplo, cuando los aldeanos que están ahí se pueden morir y ya no aparecen, los que te venden objetos también pueden morir y ya no te venden ningún objeto ni nada. No sé, está muy bien hecho, está muy simpático este juego, y ojalá algún día nos entreguen otro juego, el The Witcher 4, habrá que estarlo esperando para la siguiente generación.
Bueno, vamos al último corte de estación y ahorita regresamos con más información aquí en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos. ¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Ya estamos de regreso aquí en RetroBits y estamos hablando acerca de los juegos más influyentes de la última década.
Así es, y bueno, ahorita tenemos aquí a una estudiante de Econorte que se acercó, le llamó la atención que tenemos aquí la radio. Y pues está aquí viendo cómo conducimos el programa. No sé si se anima a Marlon Sobner ahorita o al final.
Ahorita se anima a hablar.
Pero bueno, estábamos mencionando ahorita
The Witcher 3. Y ya está también la serie muy buena.
Ajá.
Y que por eso mucha gente se atrevió a volver a jugar
excelente título. Ahí se ve ahí se ve la influencia, ¿no? O sea, de cómo llegó un videojuego a ser tan popular para sacar una serie.
Sí.
Caso, bueno, es que estamos hablando de como los de la década. Pero también sucedió con Castlevania.
Uh-huh.
Que también le hicieron su serie, o sea, de tan bueno que es ahorita.
Y la misma productora, ¿no? O
sea, sí, la misma productora. Uh-huh. Y The Witcher 3, bueno, The Witcher en general, no se queda en eso, sino que también se fue inspiración para sacar esta serie. La popularidad que alcanzó fue bastante.
Sí.
Fue bastante amplia.
Y que, por cierto, ha recibido muy buenas críticas.
Hasta ahorita sí, hasta...
La serie se ve que está muy
bien. Yo no he visto la serie todavía, soy sincero.
Yo nomás he visto el primer capítulo, pero lo que he visto sí.
Sexto más o menos.
Me estoy esperando tantito, pero... Sí, o sea, no me lo voy a perder.
Bueno, hablando de RPGs de medievales, también hay que mencionar a otro que fue muy popular. Hablo de Skyrim. Mm. Fue la quinta entrega de The Elder Scrolls. Que es un juego que ha salido, yo creo que en todo, ¿no? Casi hasta en tablets. Bueno, no está en tablets, pero casi lo sacan ahí también, ¿no? O sea, tiene sus versiones.
Es que tiene
incluso
en
Nintendo Switch salió en Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One remasterizado y PlayStation 4 en PC. Y seguramente cuando salga la nueva generación lo van a sacar también ahí remasterizado o algo. Uh-huh. Pero es un juego que también tuvo mucho impacto, sobre todo en el nivel youtuber, porque había muchísimos mods en PC sobre todo.
Tuvo muchos errores, ¿no? Muchos y errores. Eso hizo que se popularizara.
Ajá, lo curioso es que al principio, o sea, sí es un buen juego, pero tenía tantos errores que la gente hablaba más de los errores que porque era un buen juego. Pero luego te dabas cuenta de que el juego sí era bueno. Yo recuerdo que un amigo, yo nunca lo jugué, pero un amigo me decía que era muy bueno, que él lo jugaba en su Xbox y que se le metía tantas horas que puedes hacer muchísimas cosas, puedes tener tu casa, puedes...
Ajá, era lo que iba a comentar, o sea, el juego básicamente lo de crear herramientas, construir, de hasta el simple hecho de estar pescando, de comerciar, de es como algo social ya.
Sí.
Es un juego más social, o sea, de que tienes que saber tratar a la gente y demás. O sea, esto sí, es el fuerte del juego, de hecho.
O sea, tiene mecánicas de que si haces algo mal te meten a la cárcel.
Sí,
o sea, es un juego
caso que
le
sucedió a Redemption también las decisiones que se toman en el juego ayudan a que tú seas catalogado de una manera o de otra manera.
Uh-huh.
O sea, vemos un estudio social amplio. O sea, no nada más estamos hablando de es un videojuego ya, sino no. Estamos hablando de que es un estudio de cómo se está desenvolviendo la sociedad actualmente.
Sí.
Y de que lo van incorporando en los videojuegos. Y por eso también está pegando mucho esa fórmula.
Sí. Otro juego con sistemas muy innovadores que tenemos que mencionar antes de que se acabe el programa es Far Cry 3. Que lo mencionábamos anteriormente. Breath of the Wild mejoró la fórmula de Far Cry. Pero hay que mencionar a Far Cry porque fue el pionero en sistemas de, digamos, interacción con el entorno. Uh-huh. En Far Cry tú podías liberar de repente a un tigre en un campamento y simplemente ver qué pasaba. O sea, había consecuencias en todo lo que tú hacías. Podías quemar una parte de la selva y eso influía en los personajes y en los NPCs. Podías hacer un montón de cosas que los juegos anteriores no tenían. O sea, tiene sistemas muy interesantes. Y bueno, tenemos ahorita un comentario en Facebook de Pablo Alejandro Rubio que dice: yo me quedé en el 64.
El Nintendo 64. Pues, saludos a nuestro compañero de Sprint Deportivo.
Saludos. Pues que nos siga escuchando, ¿no? Para que se actualice.
Sí, para que se vaya actualizando.
Comprar otra consola.
Y ahorita nueva. Que dijiste Nintendo 64, rápidamente para que no se acabe el programa, The Legend of Zelda, Breath of the Wild,
sí.
Otro juego que también...
De juegos que venden consolas,
ajá,
ese sí. Es otro.
Y Overwatch.
Overwatch, claro, que también como mencionamos
al inicio.
Sus ligas deportivas que todavía
se mantienen,
no como antes, pero sin duda fue un gran boom. Uh-huh. De hecho, también fue como que creó un género, ¿no?
Sí.
Que se llaman Hero Shooters.
Sí. Uh-huh. Sí,
que es de cada personaje tiene sus estadísticas.
Sí,
y
como
sus,
League of Legends, pero
en shooter.
Shooter.
Así es. Es como League of Legends con Call of Duty.
Y ya
Destiny es otro.
Destiny
y ya como... sobre todo por el aspecto en el que revolucionó el juego como servicio.
Ajá.
Porque era un juego que se actualizaba constantemente, con mucho contenido nuevo, y era un juego muy social, un juego en línea, en el que hacías las mismas cosas siempre, pero siempre con tus amigos y de diferentes formas para uh-huh. obtener armas nuevas, objetos y todo, y era un juego que mantenía enganchado a mucha gente. El 2 no tuvo tanto éxito como se esperaba, pero el 1 creo que sí fue un boom, sobre todo porque lo hacía Bungie, quien uh-huh. hizo Halo anteriormente. Uh-huh.
Ah, y les mencionaba a Zelda porque el mundo abierto que nos dio Zelda en su juego, pues, fue lo que más se elogió. Uh-huh. Bueno, pues, para haberse catalogado como uno de los mejores.
Sí. El juego del año.
Sí, el juego del año. Pues, ajá, como el juego del año. Entonces, eso tiene también mucho que decir del juego porque sí fue una digamos...
Una revolución,
¿no? O sea, es del mundo abierto.
No solo revolucionó la saga de Zelda, sino que revolucionó el mundo abierto. Como decía, de Far Cry fue el pionero que hizo esto de interacción con el entorno, uh-huh. pero Zelda lo llevó a otro nivel. Todo uh-huh. en Zelda es interactivo. Si ves una roca, es porque esa roca te puede servir para algo.
La puedes agarrar.
Y ajá, eso todo es... en Zelda te sirve para algo. Todo tiene una función que tú tienes que descubrir. Uh-huh. No te llevan de la mano, es un juego en que te sueltan y pues te dicen ve a donde quieras.
Es un juego de los AAA que muy pocos ha tenido esa oportunidad de ser tan popular por esta parte, por uh-huh. la parte del mundo abierto, del que puedes prácticamente explorar de cabo a rabo todo lo uh-huh. que ves a tu alrededor. Entonces, es de los pocos juegos AAA que podemos nombrar que se
sí. llevan y sobre esto. Todo hizo que la saga saliera un poco de su nicho. Porque yo escuchaba a mucha gente decir que es su Zelda favorito porque no se parece a ningún otro Zelda.
Sí,
no
se salió
la fórmula.
Se salió un poquito de cómo se venía manejando los Zelda, pero sin perder su esencia.
Lo mejoró más bien.
Sí, lo mejoró. ¿Por qué? Porque esto atrajo a jugadores nuevos que a lo mejor decían, pues es que es Zelda, pero yo lo encuentro aburrido, no sé. Uh-huh. Se me hace algo, un juego que es muy... Va muy, muy lento. Ajá. Sí. Entonces, aquí ya le encuentras un poquito más de dinamismo porque puedes andar explorando en todo el mapa del juego.
Y hay que decirlo, es un juego difícil. Ahí también podemos ver influencia de juegos como Dark Souls, que tiene una curva de aprendizaje que te obliga a equivocarte.
Que tienes que perder.
Tienes que perder muchas veces para poder ir avanzando en el juego. Al principio tiene una curva muy rara porque al principio eres alguien muy débil. Uh-huh. Y al final del juego es todo lo contrario. Ya eres todo poderoso porque tienes todas uh-huh. las armas ya mejoradas. Tu equipamiento es muy bueno. Uh-huh. Pero al principio es un juego muy difícil que tienes que perder. Te obliga a perder para saber cómo ir mejorando tus habilidades y todo.
Uh-huh. Así es. No sé, otro juego nada más para finalizar.
A ver, pues el Candy Crush, que también
Candy Crush,
causó revuelo a lo largo de esta década, en el 2012, hay que mencionarlo, que también supo crear ahí sus géneros.
Sí.
Popularizó, ¿no?, el estilo de juegos como Bejeweled,
ajá,
que eran juegos de puzzles muy básicos.
Como tipo navegador.
Ajá.
Que son sencillos, pero que enganchan.
Uh-huh.
Que llaman mucho la atención, sobre todo al público infantil.
Sí.
O sea, que es el que más se engancha con juegos en donde las cosas son brillantes.
Un público más casual, ¿no?
También. Sí, también un público casual.
Y sobre todo, como decíamos ya, porque todo el mundo tiene celular.
Porque todo el mundo tiene celular y ya puede descargar un celular miles de juegos.
Otro que hay que mencionar también de móvil es el Angry Birds. Que también tuvo mucha popularidad en
aquellos tiempos. Black Ops. ¿Sí
es de 2009, 2010?
Creo que sí.
Me parece que sí. Bueno, hubo
el Black Ops, el móvil, el también que está ahorita
al Call of Duty.
Que ganó como mejor juego móvil.
Perdón, el Call of Duty.
Sí.
Sí, o sea.
Call of Duty Mobile.
Pues son bastantes, ¿verdad? No sé, ya será todo por el día de hoy.
Pues sí, ya se nos acabó el tiempo de esta emisión.
La invitada que no habló.
No habló.
Pero el saludo para ella también.
Disfrutó el programa.
Lo que nos quedó. Bueno, pues espero que les haya gustado el programa de esta emisión, considerando los juegos de la década más importantes y más trascendentes, para que les den una checada por ahí. De nuestra parte ha sido todo, nos escuchamos en la próxima aquí en Retro Beats.
Mission all over. Y así llegamos al final de Retro Beats. Sintonízanos para la siguiente emisión. Retro Beats.
You win. Perfect.